Nos vamos a ir al encuentro de Alicia Stolkiner, licenciada en psicología, titular de la Cátedra de Salud Pública y Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, esto hasta diciembre del 2021. Hoy estuvo ella exponiendo en el Congreso, en la Mesa de Trabajo para el Fortalecimiento y hacia la plena implementación de esta ley de salud mental. Alicia, ¿cómo va? Jorge Alperín, Luisa Balmaya, saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Discúlpenme, estoy en la calle porque recién salgo. Así que me he buscado un lugar más o menos protegido. Si tienen ruido, va a ser por eso.
¿No? Está llegando perfecta. Alicia, bueno, un poco digo, la polémica está desatada. ¿Es una buena ley? ¿Es una ley que habría que modificar parte de su articulado? Mirá, decíamos que la mamá... que estaban pidiendo
justamente
que...
yo la escuché ayer a la mamá de Chano.
Sí.
Por supuesto, ella representa, hoy entre las personas que estaban había algunas mujeres de las madres del Paco, que sin embargo ellas no están por la modificación de la ley, como no la están muchas de las organizaciones de familiares que están en el órgano, en el Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, que es una ley que tiene organismos de representación de la sociedad civil en su implementación. Entonces, yo le escuché a la mamá de Chano y obviamente el dolor de ella es el dolor de muchísimas madres que atraviesan esta situación irresoluble. Pero ella dijo que llevaba 20 años en esta situación y la ley tiene 12, empezando por ahí. O sea, esto es anterior, que Chano ha tenido 5 internaciones en comunidades terapéuticas, lo cual quiere decir que hay que revisar un poco el modelo, la eficacia del modelo de internación como respuesta única o privilegiada. La ley no prohíbe la internación involuntaria. Esto es lo que más se ha falseado en la información que se ha dado en estos tiempos y probablemente así le llega a la familia. Pero no solo la falsea la información, sino que a veces los profesionales mismos la desconocen. O sea, yo he escuchado a algunos profesionales decir la ley no puede internar porque la ley lo prohíbe. Es que no la han leído. La ley tiene un capítulo 7 referente a internación con un artículo 20 que aclara perfectamente que la persona debe ser internada involuntariamente si el equipo interdisciplinario que la evalúa, ¿no es cierto?, con un psicólogo o un psiquiatra por lo menos, piensa que hay una situación de riesgo cierto e inminente. Una vez que la interna, se interna con la misma rapidez con que se interna después de cualquier otro diagnóstico y debiera ser en cualquier sanatorio. Entonces yo no entiendo muy bien cómo Chano llegó a un hospital caro de servicio privado que no tiene, habiendo una ley que hace 10 años que lo plantea, 12 años que lo plantea, no tiene en la guardia un servicio de salud mental. El problema no es de la ley, claro. El problema es de su implementación, ¿está claro? Entonces, segundo, sí. Una vez que lo internan a la persona, sigue el articulado de la ley, ahí sí notifican al juez para que vele por los derechos de esa persona y ahí sí el juez y ahí sí tienen que notificar al órgano de revisión, que es el otro que vela por la situación de internación. ¿Por qué? Porque la internación es una medida que priva de derechos y así como tenemos dramáticamente esta situación de Chano, tenemos dramáticamente una mujer de 80 años que acaba de publicar un libro de que fue internada compulsivamente por sus familiares por razones económicas, siendo que es una persona que a esta altura de la vida está totalmente lúcida y nunca tuvo un problema de salud mental. Entonces, el riesgo de la privación de libertad está siempre contenido, para bien o para mal. Entonces, no está prohibido, se puede internar.
¿Sí?
Otra cosa es que después le digan que no lo hace. Otra cosa es que no haya servicio y otra cosa es que no haya servicios alternativos de asistencia, que es lo que debemos reclamar. Sí.
Le quería preguntar, justamente iba a preguntarle por eso. Supongo que la ley previó situaciones donde a veces algunas familias, por peleas alrededor de herencias y otras cuestiones que no tienen que ver con la salud mental de la persona, sino con intereses y egoísmos y demás, justamente la ley me parece que trató de prevenir que las personas no fueran en general internadas contra su voluntad, ¿no es cierto? Creo que ese era el espíritu de la ley, ¿no?
El tema es que es una ley basada en el hecho de que, habiendo desaparecido hace muchos años ya la internación compulsiva por lepra que existía, es la única ley que permite, en nombre del cuidado de la salud, privar de libertad a una persona sin su consentimiento. ¿Está claro? En ninguna otra causa, no hay ninguna otra causa. Si yo voy a un hospital con una apendicitis y me dicen la vamos a operar, y yo le digo no me quiero operar, firmo los papeles, me retiro a morirme a mi casa y nadie puede obligarme a quedarme. Así se lo digo. Ahora, ¿no es cierto? Ahora, lo otro que la ley prevé es esas situaciones que existían antes, donde una persona tenía una crisis, la internaban en una institución manicomial y pasaba ahí los siguientes 30 años de su vida, cronificándose, porque no había otra respuesta para dar que no fuera la internación. Entonces la ley propone formas de atención comunitarias, sociales, ambulatorias, etcétera. Ahora la escucho.
Claro, me pregunto yo cómo están las instituciones preparadas una vez que la persona es internada. ¿Qué nivel de respuesta eficiente y apropiada están dando las instituciones cuando internan a una persona?
Mire, hay de todo. Hay instituciones que responden muy bien, hay instituciones bien preparadas, hay comunidades terapéuticas disque para tratar adicciones, donde en un incendio mueren 4 personas, pero no salió en los diarios porque no eran famosas, y que era un lugar ilegal y que está procesado penalmente ahora. Hay hospitales generales donde no tienen servicio de salud mental y debieran tenerlo, y hay hospitales generales, hoy expusieron de uno, de acá, el Álvarez, que tiene hospital de día para personas con diagnóstico de psicosis, hospital de día para personas con consumos problemáticos, sala de internación breve y una serie de dispositivos más para atención de situaciones, todos los cuales, sin embargo, los buenos y los malos están saturados en esta época después del COVID. Ese es otro problema que tenemos, la saturación de los servicios, ¿eh? Y que se necesita más recursos para destinarle a la salud mental, que en general ha sido bastante olvidada. La ley planteaba un aumento progresivo del presupuesto hasta llegar al 10% del presupuesto en salud. Eso no se cumplió. Y además tenemos un sistema de salud que tiene servicios municipales, provinciales, nacionales, de obras sociales, de empresas de medicina prepaga, etcétera, etcétera, lo cual tampoco favorece redes de atención donde la persona circula y reciba en cada momento del problema la atención necesaria.
Claro, Alicia, yo la escuchaba y pensaba, tanto en el caso, porque son efectivamente dos personas famosas, Chano Charpentier y el hijo de general, los familiares en general se han quejado, pero digamos, en todo caso no es la ley, sino la implementación de la ley a través de los efectores de salud, porque en el caso de Chano, cuando hubo que internarlo, mandaron a la policía, en vez de mandar un equipo interdisciplinario.
Eso estaba contenido, pensado en la ley. La ley, en su momento, dio lugar a la creación de algo que se ha recreado ahora, que es el Consejo Consultivo Honorario, la Comisión Interministerial de Salud Mental. Y en esa comisión se prepararon los protocolos para habilitar a las fuerzas de seguridad para intervenir en situaciones de crisis también. Nunca se ejecutaron posteriormente, ¿no es cierto?, porque desapareció durante el periodo del 16 al 19, desapareció el Consejo, la Comisión Interministerial de Salud Mental. Pero las fuerzas de seguridad, cuando pasó lo de Chano, lo del balazo, era, primero, un equipo de atención que no estaba a mi gusto, evalúo sobre lo que leí en los medios y no quiero de ninguna manera, que no estaba suficientemente preparado para una intervención en crisis. Ambulatoria, son personas acostumbradas a que el paciente se lo lleguen a las salas, digamos, no a la situación. Y segundo, una fuerza de seguridad que tampoco estaba preparada. Por ahí es un policía joven que le tiene el mismo miedo a la locura que le tiene cualquier persona y que no tiene ninguna preparación para trabajar para intervenir en una situación en crisis. Hoy me comentaban que en la provincia de Buenos Aires están implementando la capacitación del personal del personal policial para estas situaciones que efectivamente pasan y que además suelen terminar catastróficamente. O sea, una persona que hubo un caso de una mujer con un cuadro de descompensación, desorientación temporoespacial, que se fue a la comisaría, etcétera, etcétera, lo pusieron en un calabozo y se murió, porque aparentemente era parte de un problema de evolutivo orgánico, tenía que estar en un hospital. Pero eso es una mala preparación de las fuerzas de seguridad.
Ahora, justamente una buena ley con un desmadre institucional es impotente, digamos, para mejorar las cosas, ¿no?
Una buena ley es una herramienta de exigibilidad. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? En algún momento acompañé a internarse a una persona que pertenece a las organizaciones de usuarios de servicios de salud mental y eventualmente, de vez en cuando, tiene un episodio agudo. Yo había hablado con ella, ella aceptó la internación, yo la acompañé, estábamos sentadas en un hospital monovalente de agudos, esperando la internación, viene el médico, me saluda a mí, que me conocía, y cuando ella le dice, ¿usted cómo se llama? El médico le contesta, yo no tengo por qué darte mi nombre. Sic. ¿No? Entonces ella me dice, me quedo, pero no es una internación voluntaria. Una persona en pleno episodio agudo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene confianza conmigo. Me dice, decí que es involuntaria y yo quiero que mañana vengan los del, que se hagan cargo del cuerpo de letrados de vigilar mi situación.
Está clarísimo, bueno.
Está clarísimo, o sea, hay una transformación también en las personas que son usuarias cuando dejan de sentirse estigmatizadas y pasan a sentirse sujetos de derechos.
Claro, sí. Bueno, hay que trabajar, está claro que hay que seguir trabajando muchísimo.
Hay
y
que
explicar
seguir trabajando mucho, sí.
Sí, y explicar esto que decía Alicia, que no se conoce la ley, entonces se dice que una persona no puede ser internada contra su voluntad. Sí puede ser internada, estamos hablando de casos extremos, agudísimos, pero que tiene que haber allí en esa internación, bueno, todo un, digamos, una atención interdisciplinaria y muy, muy controlada también.
Muy controlada legalmente y, como les digo, no le pueden decir que la ley no les permite internar. La ley obliga a internar. En alguna ocasión a una psiquiatra le dice, doctora, se está jugando la matrícula. Porque usted en este momento está obligada a internar. Me dice, la ley me lo prohíbe. No, lea la ley. O sea, lea donde se funda su práctica, ese es el punto.
Sí, sí, y después voy a decir algo que sobre todo la mamá de Chano decía, bueno, las madres del Paco en general no se quejan, no reclaman, pero también en muchos efectores de salud la verdad es que no quieren hacerse caso de cuadros que a veces llegan con cierto grado de violencia, de descontrol.
Totalmente. No, claro. Que muchas veces, vos pensás la cobertura que debe tener Chano.
Sí, sí.
O sea, ¿cuánto paga de prepaga o de servicios médicos ese muchacho y su madre?
Sí. Bueno, Alicia, nos dio un pantallazo que era necesario. Le agradecemos muchísimo, como siempre, su mirada y la posibilidad de escucharla.
Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego.
Un abrazo. Gracias por su alto en el camino. Alicia Stolkiner, licenciada en psicología, titular de la Cátedra de Salud Pública y Mental de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Esto fue hasta diciembre del 2021. Hoy estuvo en el Congreso.